En línea está el licenciado Eduardo Ackerman, que es psicólogo y psicoanalista. Licenciado, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Hablamos de la angustia, porque la mencionó el presidente el otro día.
Sí. Bueno, déjame poner en contexto muy brevemente sí. algunas cosas para entender este tema de la angustia y de qué estamos hablando cuando hablamos de angustia.
Ok.
Cuando escuchamos a las autoridades que nos indican, que nos recomiendan entrar en cuarentena, la forma en que lo hacen y digamos el tiempo en que esto se viene dando, lo que yo escucho como psicólogo, después de haber parentalizado el vínculo con nuestros políticos de más alto rango, lo que estoy escuchando es a un papá que me está diciendo que me tengo que vacunar y me avisa que me va a doler, pero me dice que yo tengo que aguantarme el pinchazo, que tengo que aguantar el dolor, que tengo que aguantar el tiempo en que se me va a generar una reacción por un fin, por un objetivo determinado, que es no enfermarme. Cuando digo esto, lo digo con plena conciencia y conocimiento de que hay situaciones que en realidad, situaciones políticas, que remiten a, digamos, a escenas familiares. Está claro y es obvio que cuando una persona accede, por ejemplo, a la presidencia o cuando alguien es elegido como gobernador, en algún sentido se paternaliza, o sea, se convierte como en un padre simbólico, en un padre
El padre de todos, claro. Y más en la República Argentina, donde el sistema presidencialista es muy fuerte.
Exactamente. Lo cierto es que esta familia, digamos, que estamos conformando todos, está compuesta en este momento por un, y permitime esta lectura, que es algo absolutamente subjetivo, pero es una lectura con una mirada psicoanalítica, psicológica. Nos hemos convertido en una familia monoparental. Tenemos en algún sentido un papá que nos está en principio resguardando, entre comillas, nos está guardando a todos y nos pide que no salgamos, pero también tenemos dos hermanos mayores que son, en este juego familiar, son el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad, que están operando como si fueran algo así como nuestros hermanos mayores, y que de alguna manera están peleando por una primogenitud, porque hay roces entre ellos. Metafóricamente, esta es la pelea por ver quién está más cerca de papá, a quién va a elegir papá o a quién está eligiendo papá. La relación que existe con la angustia, obviamente, es la que surge cuando, una vez que estamos resguardados, una vez que sabemos que el virus en principio no nos va a exterminar, empiezan a aparecer otras angustias, otras preocupaciones, aquellas que tienen que ver con la subsistencia, aquellas que tienen que ver con la posibilidad de salir adelante, no solo en términos de salud, de enfermedad o vida o muerte, sino también lo que necesitamos para subsistir. Cuando no se cumplen nuestros objetivos, cuando no se cumplen nuestros deseos, aparece la angustia.
Doctor, licenciado, perdón, soy el doctor Sin, ¿cómo le va?
Hola Claudio, buen día.
¿Cómo está? Mi querido amigo psicólogo, cuénteme qué hago cuando voy por la calle caminando con tapabocas y guardando la distancia social y veo que hay gente que pasa muy cerca mío, sin barbijo. Sí. A mí me da mucho fastidio, me da ganas de pararlo, zarandearlo y decir, pero ¿qué parte de la historia no entendés? Que si no usas barbijo y no te corres a 2 metros de distancia mío, pero claro, si hago eso, pierdo la distancia social, primer punto, corro el riesgo de que me pegue una trompada, segundo punto, la gente está muy irritable. Entonces, ¿qué hago con él? ¿Cómo le digo? ¿Le mando una carta? Digo, por favor, ponete el barbijo.
A ver, en principio, tu enunciado incluye todo lo que vos no vas a hacer. Ya me dijiste claramente que no te vas a pelear, no vas a...
Y no, me dan ganas, pero corro el riesgo de que me peguen.
Bueno, vos sabés que uno muchas veces se tiene que quedar con las ganas de muchas cosas.
Claro.
esta es una de ellas. La verdad es que no es muy práctico que digamos que tomemos a golpes de puño, que actuemos como policías, que actuemos como gendarmes, que nos convirtamos nosotros. Hay mucha gente que en esta, digamos que en esta cuarentena está como convirtiéndose, se siente como plenamente identificada con el aspecto gendarme.
Autoritario.
¿No? Claro, se ponen como autoritarios, como si pudieran tomar justicia por mano propia. La verdad es que lo primero que uno puede hacer es, cruzar miradas con la persona que ves que está cometiendo esta imprudencia y marcarle con un gesto que se ponga el barbijo, que se cuide, porque no estás haciendo más que cuidarlo. Después también tenemos que considerar que no sabes cómo va a reaccionar la persona que está haciendo esto, que se está descuidando y que te está descuidando a vos. Entonces, lo que yo puedo sugerir es actuar con la máxima prudencia posible para no entrar en situaciones de mayor riesgo. Uh-huh. Y, a ver, ¿qué es lo que uno puede hacer? Creo que hay, métodos como para que se intensifiquen las campañas, porque esto, supongamos, yo traje el ejemplo de la parentalización, o sea, de vernos a todos como si fuéramos una familia, de entendernos como si fuéramos una familia donde hay un papá, una familia monoparental, donde hay un papá, donde hay dos hermanos.
No hay mamá. Yo quiero a mi mamá.
Lo dijiste vos.
Sí, claro.
¿Dónde está mamá?
Ese es el problema. ¿Dónde está mamá?
¿Dónde está mamá?
No está.
Bueno, llegaste al punto. ¿Dónde está
Gracias.
Mamá?
Muchos años de psicoanálisis, jefe.
No está. Eduardo, ¿cuáles cree usted van a ser los efectos colaterales del encierro? Porque esto no es gratis. Me parece que para la gente, no solamente en lo físico, sino también en lo que se llama salud mental, va a pegar y mucho, ¿no? ¿Cuáles son?
Bueno, en principio ya hay muchos especialistas que ya están hablando de un efecto y de un inclusive llegando a diagnosticar a toda globalmente a la sociedad pensando y presumiendo que esto va a derivar en lo que se llama estrés postraumático.
Claro. Ajá. Okay.
¿No? Y que esto le va a pasar a la mayoría de la gente. La verdad que es un poco arriesgado para mí hacer un diagnóstico con estas características. Sí sabemos que esto trae frustración, que trae angustia, que trae preocupación, que puede caer en depresión y que genera muchos trastornos vinculares. Uh-huh. Muchísimos trastornos vinculares.
¿Vinculares? ¿Con hijos y parejas?
Con hijos, con aquellas personas con las que uno está atravesando esta convivencia.
Encerrado, claro. Okay.
Exactamente.
Okay.
El vínculo se trastoca, el vínculo se patologiza, se enferma.
Eduardo, una pregunta más, por favor. El tema es así, ¿la angustia es adaptativa? Yo me angustio porque tengo que adaptarme a situaciones que me imponen y eventualmente la angustia me ayuda a adaptarme. Hasta cierto punto, después se convierte en mi enemigo, ¿o no es así la ecuación?
Es parecida, Claudio, es parecida. Sucede lo siguiente, la angustia es como una señal de alarma. La angustia puede ser algo inespecífico que surge en determinadas personas y está presagiando algo, algún trastorno. O puede ser, la angustia también puede ser algo muy específico, muy puntual, enlazada a un objeto. Por ejemplo, una fobia.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Esos son los dos extremos. Para poder entenderlo, veamos, por ejemplo, que en determinadas ocasiones la angustia es para el psiquismo lo mismo que la fiebre es para el
organismo. Perfecto, entiendo perfectamente.
¿Ok?
Está clarísimo. Está clarísimo.
Yo retomo algo que vos mencionaste en el programa de ayer a la noche, que es cuando hablaste de aquella imposibilidad de determinar lo que va a pasar más adelante.
Incertidumbre, sí.
Exactamente, la palabra es esa, incertidumbre. Es una de las cosas más nefastas que tiene la angustia.
Claro, claro.
La angustia es prospectiva, mira para adelante, no trabaja sobre lo que pasó, trabaja y dispara lo que podría pasar. Esa es la angustia.
Y entonces sería mejor que, por ejemplo, cuando el presidente anuncia la cuarentena, en vez de decir va a durar lo que tenga que durar, por lo menos de una fecha tentativa.
No lo sabe.
Claro, no lo sabe, claro. Al margen de que no lo sabe, pero sería mejor, digo, para el manejo de la incertidumbre, de la angustia que esto provoca, que por lo menos diga, por lo menos hasta fin de junio vamos a seguir con estas características.
Puede ser. Digamos, por ahí como con vicio de psicólogo, entiendo o leo todas estas cosas, encuadrándolas en una perspectiva familiar, por ejemplo. Lo primero que pienso, si me encontrara con un papá que me dijera esto, me remitiría inconscientemente a aquellas situaciones donde, por ejemplo, mi papá me dijera... bueno, te portaste mal, no hiciste la tarea, de aquí a... por una semana no ves televisión. Y de pronto, cuando se cumple la semana y yo ya estoy dispuesto y contento a volver a conectarme con la pantalla, mi papá me dice, no, ahora tenemos que seguir con la prohibición, con la restricción. No vas a ver televisión por 3 días más. La verdad que es muy difícil manejar esto como padre. Mi postura en este punto no es una postura política, es una lectura psicológica de la situación.
Claro, claro, claro.
No estoy diciendo que fulano o mengano están actuando bien o mal.
Ahora, ¿cree que este encierro va a tener implicancia en los comportamientos sociales y de cada individuo después de que esto se abra?
Sí, porque esto obviamente que va a tener implicancias sociales y también va a tener implicancias personales. Yo no tengo duda de que esto es así, y esto no es un presagio.
Gratis no es, claro.
No, gratis no es. Para nada.
Doctor, le mando un abrazo muy grande. Gracias por atendernos siempre.
Por favor, muchas gracias por llamar.
El licenciado Eduardo Ackerman.